Pues muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de la Factoría La Constante. Bienvenidos al Westpod, para los que no nos conocéis y estáis escuchando este podcast sin haber escuchado previamente nuestro podcast madre, digamos, nuestra nave nodriza, La Constante. Pues nosotros nos dedicamos a hablar de series y en concreto en este podcast nos vamos a centrar en la serie Westworld de la HBO. Ahora comentaremos más cosillas, pero antes de nada, pues vamos a presentarnos. Yo soy David Mulé y luego tenemos a nuestros compañeros Carolina Fraile. ¿Cómo estamos?
Hola David, pues muy bien, deseando comentar esta nueva serie que a mí me está enganchando mucho.
Bien, 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 bien. Tenemos también al señor José Luis Román, señor Oráculo, conocido también en La Constante. ¿Cómo estamos, caballero?
Bueno, dentro de poco se olvidarán mi nombre y me conocerán solo por el Oráculo.
Efectivamente.
Pues sí, una serie interesante. Tengo que decir que el primer episodio, vosotros, Pablo, por ejemplo, la ponía muy bien. Decía, oh, qué pedazo de serie, no sé. Entonces, claro, yo esperaba mucho para el primer capítulo.
Sí.
Y quizá no me supo a tanto, aunque luego ya en el segundo sí me terminó de enganchar más aún así. Hay que reconocer que está bastante bien.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora iremos a las líneas generales, como solemos hacer también en La Constante. Pero antes de nada, vamos a presentarnos también. Pablo López, ¿cómo estamos, caballero?
Buenos días, noches, tardes, David.
Buenos días.
Con las armas cargadas.
Con las armas cargadas para irnos al oeste, efectivamente. Y también está nuestra compañera productora, señora Gemma Yats.
Hola, hola, buenas tardes, noches, como dice Pablo.
O días también, o lo que sea,
a todos los que nos escuchen.
Pues bueno, como siempre hacemos en La Constante, ya lo hacemos en el Westpod, en este podcast sobre Westworld, vamos a preguntar a los compañeros. En principio vamos a comentar los dos primeros capítulos de Westworld. El primero se estrenó el pasado 2 de octubre con 3,3 millones de espectadores. Fue el mejor estreno, si no me equivoco, superando incluso a True Detective, el mejor estreno de HBO
desde hace cuatro años,
sí. Y bueno, también hay que decir que se contabilizaron no solamente las visualizaciones, digamos, en el canal, sino que también se contaron las plataformas de streaming. Con Juego de Tronos, por ejemplo, todavía, cuando se estrenó Juego de Tronos, todavía no había estas, o sea, no existían estas plataformas de streaming de HBO, con lo cual el estreno no fue tan sonado, ¿no? Pero bueno, pues como decimos, vamos a comentar este primer capítulo y este segundo también, que este segundo se lanzó pues la semana pasada, en concreto la semana del 3 al 9 de octubre de 2016, se lanzó esta semana y no se emitió el día 9, o sea, bueno, sí se emitió el día 9, lo que pasa es que lo lanzaron antes en las plataformas de streaming porque el día 9 de octubre había un debate presidencial en Estados Unidos, que hizo bastante mella en la emisión del capítulo y provocó que tuviera solamente 1,4 millones de espectadores. Bueno, pues lo que decía, como siempre hacemos, preguntamos, líneas generales. Carol, ¿qué te han parecido estos dos primeros capítulos de Westworld?
A mí me ha gustado bastante, me ha parecido bastante interesante. Sí es verdad que la idea no es nada nuevo, porque al parecer, no la he visto, pero hay una película la que está basada en la serie.
Uh-huh.
Pero a mí la serie me ha gustado, por ahora me está gustando mucho. El primer capítulo, sí es verdad que a lo mejor te esperabas algo más, pero a mí me enganchó, a mí me gustó mucho, a mí me enganchó. No era de las personas que esperaban algo más, sino yo creo que era de las personas que esperaban algo menos, porque ya hay tanta serie en el mercado que ya cuando empiezo a ver una serie nueva la veo un poco con recelo, de a ver qué me van a meter por los ojos, pero me gustó bastante, me pareció que habría una trama interesante. Me pareció unos personajes misteriosos, me pareció unos personajes con tramas misteriosas y un buen final del primer capítulo. Y este segundo capítulo, pues solamente lo que ha hecho es reafirmar esa opinión que tenía. Me ha gustado mucho. Se va viendo ya un poco más por dónde va a ir cada personaje. No las ambiciones que tienen algunos, pero ya sabemos más o menos, podríamos colocar en quiénes son los buenos, quiénes son los malos, más o menos, podríamos hacernos una idea. Y la trama sigue abierta. Es más, hay tramas como que se están elaborando más abiertas. y muy interesante, mucho, para mí, muchos misterios que me gustaría resolver. Y bueno, estoy enganchada, la verdad que estoy bastante enganchada.
se nota. Pablo, ¿qué opinas tú?
A mí lo que me pasa con Wellgirl es que yo creo que las opiniones que se están dando negativas, y no es por sentir cátedra, pero son un poco como de que creo que valemos más que las opiniones que se están dando. Porque ¿pero? Decir que porque es una serie de HBO, porque solo va para los Emmys, porque se han gastado una millonada, o porque no es original, lo de ser no ser original ya me cansa, porque hace referencias a tres cosas, es verdad. Pero lo decían todos los grandes del cine, siempre lo han dicho, y de las series. No serían nadie sin sus antecedentes, y decir, es que se basa en una cosa. Bueno, HBO se basa en un libro, yo no he visto a nadie HBO, Juego de Tronos se basa en un libro y no he visto a nadie. Ya lo dijeron en el libro. Pues sería muy hipócrita por nuestra parte decir, oh, vaya, es que esto se repite o no es nada nuevo. La serie te propone debates sobre tu propia existencia, sobre cómo afrontar la vida, qué es real y qué no es real. No puedes centrarte solamente es que hace 40 años, porque son 40 años, hicieron una película. Es una serie que está muy bien, que todavía no ha despegado del todo, pero pinta muy bien.
Señor Oráculo, señor José Luis Román.
Hombre, la opinión es muy similar a la que puede tener Carol o Pablo. Como digo, al principio, no, yo supongo que vosotros tuvisteis la misma sensación. No sabía muy bien por dónde iban los tiros. Además, yo no tenía conocimiento de esa película que había, ni no sabía por dónde iban los tiros. Y pensaba, digo, esto a lo mejor va a ser un mundo así en plan Matrix o algo así, que de, como que están todos conectados y entonces van ahí a vivir. Pero luego ya, donde ya termina de quedar claro del todo, quizás en el segundo, incluso en el primero también, por algunos detalles se puede deducir, de que es algo, un mundo real, donde han hecho estas maquinitas con unas super impresoras 3D.
Sí, verdad.
No sabemos qué tecnología, si es nanobots o cómo funcionarán estos robots tan ultra reales.
Pero impresoras 3D, desde luego que parecen, ¿no? Que son impresoras 3D.
Son básicamente impresoras 3D. De hecho, ayer veía un reportaje que hacían sobre cómo, por ejemplo, se están empezando a imprimir órganos con células vivas, por ejemplo, de una oreja salía con impresoras 3D, con células vivas, entonces diseñaban pues diferentes órganos. Que, es decir, eso tiene mucho futuro. Es decir, esto, lo que se nos plantea aquí, quizá no esté tan lejano como parece. Y muchas de las cosas que se plantean, pues, por lo menos a mí me da la sensación de que como los robots van a tomar conciencia de sí mismos, es un argumento que ya se ha utilizado, por ejemplo, en Yo Robot o en películas así de este tipo, no sé si dan por ahí los tiros, y el hecho, pues, también, pues, eso de plantearte esas situaciones morales de que están vivos o cómo tratan los humanos a los robots estos que parecen tan humanos, no se puede dar mucho juego de sí en la serie, yo creo que lo va a dar.
Emma.
Yo tengo pocas palabras bonicas acerca de la serie, lo siento, pero es que no entiendo absolutamente nada, ni lo entiendo ni me dan ganas de entenderlo, o sea, me pica mucho la curiosidad, pero es como de un sinfín de cosas que a su vez parecen medio previsibles, pero no. Pero no sé, que a lo mejor luego la gente me dirá, no tienes ni puta idea. Puede ser. Pero a nivel de trama estoy un poco desconcertada. A nivel de serie, visualmente me parece muy chula. Y la música, un musicote. Esto se lo dejo al Oráculo, que es el experto aquí de...
Ramín de Yaguadi, el mismo de Juego de Tronos.
Pues ahí vamos. O sea, realmente me gusta mucho. Y bueno, creo que no soy yo la que tendría que hacer especial hincapié en ello, pero la versión que hacen de los Rollins en el primer capítulo me parece un verdadero temazo.
Painting Black, sí. Temazo de los Rollins, temazo que meten aquí, ¿no? Esa versión que está muy chula, que empezábamos, de hecho, el podcast después de la intro, ¿no? Pues con eso, ¿no? Con ese tema de los Rolling Stones. Pues a mí, yo estoy un poco desconcertado con esta serie, la verdad, porque por un lado me he sentido, o sea, yo he de decir que me siento muy raro con esta serie. Soy muy seriéfilo, me suelen gustar todas las series, bueno, no todas, ¿no? Pero muchas series me encantan, ¿no? Incluso Incluso, joder, en la constante lo decíamos, yo era de los pocos que defendía Fear the Walking Dead, aunque sé que la serie es bastante coñazo, pero me gustaba, ¿no? Y tenía tan alto el hype con Westworld, ya no solo por los comentarios que me hacíais, sino también por toda la lo que tardó en emitirlo HBO, todo lo que se creó en torno a esta serie, que me esperaba muchísimo más, ¿no? Es decir, que el segundo capítulo sí que me ha, no confirmado, pero sí que me ha dejado más clara, más, bueno, sí, yo creo que sí, que se puede decir así, que me ha dejado un poco más claro que esta serie va a ser grande. Ya no lo digo simplemente por los 100 millones de dólares por capítulo que se gastan, sino porque sí, porque parece ser que va a ser más interesante de lo que me pintaban en el capítulo piloto, que sinceramente a mí el capítulo piloto, y vale, sí, puede ser que ay, me suena el móvil. Y puede ser que sí, que la gente diga, vale, es que el tema de la originalidad y tal. A mí personalmente, por eso te digo que me siento raro. No sé si es que la originalidad que le falta a esta serie por todos los lados, porque es original cero completamente, nada original. Es un compendio de otras series, de otras películas. De hecho, como ya hemos dicho, proviene todo de una película llamada Almas de Metal. Pero es que luego, quizás, no sé, quizás es que soy yo, es que ya lo digo. Yo a lo mejor me esperaba otra cosa, me esperaba algo más novedoso, algo que las tramas me mantuvieran enganchado, que acabara el primer capítulo y dijera, por Dios, o sea, quiero ver el segundo ya. Y no me pasó así. Y cuando acabó el primer capítulo fue como, uff, gracias a Dios que ha terminado. No me enganchó. Ahora eso sí, que es lo que digo, lo que he dicho antes. El
de
segundo
hecho,
capítulo.
Nos escribiste diciendo de que, oye, os habéis reído de mí.
Claro, ¿sabes? Digo, que estáis de cachondeo, qué cabrones. Porque me esperaba algo muchísimo mayor. Y ya te digo, el segundo capítulo no es que me haya dicho, o sea, no me ha dicho este segundo capítulo que la serie es la leche, pero sí me ha dejado ver que la serie es más interesante de lo que me pintaba, por lo menos a mí, o de la impresión que me había dado a mí en el primer capítulo. Así que, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal va la serie. Desde luego que los comentarios y las críticas están siendo en la mayor parte muy positivas. El de nuestro compañero Robert De Nino, que también estará aquí en el Westpod, ya lo hemos escuchado en La Constante. Los que hayáis escuchado, los que no la escucháis, pues si escucháis La Constante de esta semana, pues vais a escuchar el comentario de Robert De Nino. Él ya sabéis que es muy hater, pero no puedo evitar coincidir con él en varios puntos, ¿no? El tema de la originalidad, por ejemplo. No sé. Yo es que cuando lo empecé a ver, vi un compendio de Yo, Robot con el show de Truman y con Jurassic Park. Que bueno, que no sé, es que Stranger Things, por ejemplo, es una serie que tiene un montón de referencias a otras series, pero lo hace a propósito y gusta. Y esta serie a mí me ha parecido que tiene un montón de referencias a otras series, pero que no lo hace aposta. Y no digo que sea malo, simplemente digo que a mí no me ha sorprendido. Me ha parecido ver algo que ya había visto. Entonces, no es como cuando dice Robert De Niro que es como la batalla de los bastardos. La batalla de los bastardos en Juego de Tronos, vale, sí tiene muchas cosas de otras películas y tal, pero tú no sabes, aunque te puedes hacer la idea de lo que va a pasar, no sabes bien el resultado que va a tener a largo plazo. Aquí el resultado que, por lo menos en el piloto, a mí el resultado que yo veía que iba a tener esta serie a largo plazo, lo veía todo muy claro. Con el segundo quizás ya te digo que no, que se abren más cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos con tramas, porque aquí hay varias tramas que están, digamos, pues más o menos especificadas, ¿no? Voy a dejar la de Ed Harris, la del Hombre de Negro, para lo último, porque yo creo que es la que más puede dar para fantasear, ¿no? Por lo menos a mí, después de ver el piloto y después de ver el segundo, igualmente, me parece la trama más interesante. Me parece la que más jugo puede dar, la que más chicha puede tener. Pero, por ejemplo, la trama de Bernard, ¿no? De la gente que está allí en el, ¿cómo lo has llamado tú antes? Matrix Center o no sé qué.
Sí, Matrix Space o...
Sí, la empresa que se dedica aquí con las impresoras 3D a hacer robots. A mí no me ha parecido tan interesante. O sea, a ver, yo lo que veo, y lo digo con toda la ignorancia del mundo, que a lo mejor vosotros habéis visto otras cosas y ahora lo comentáis. Yo lo que veo allí simplemente es que hay pues una persona que es este Lee Sizemore, que es uno de los guionistas que van organizando las tramas que ocurren luego en Westworld, que parece ser que quiere conseguir el poder, básicamente. Y quiere liar a su... Bueno, yo es lo que veo, Pablo niega con la cabeza, pero yo a mí es lo que me da a entender esta serie. Que este tío quiere conseguir el control, que quiere escalar posiciones para llegar a ser jefazo. Quiere liar a la Teresa Cullen, que es otra de las jefazas, para quitarle el puesto al Dr. Ford, que es Anthony Hopkins, que es el jefe. Yo es lo que veo, Vosotros decidme.
Has equivocado mucho... Creo, pero
no.
Comentar.
Lo único que le pasa a él es que cree que su puesto es muy importante. Uh-huh. Es el tonto de la empresa, el que todo el mundo va. En el que las tramas van a explotar gracias a él. Él es el típico, ya que hablamos de que la serie copia cosas, es el típico que en medio de una serie intenta creer que tiene mucha más posición de la que tiene. Sí. Y en verdad, para él, para los altos ejecutivos, es un tonto que hace historias. Y lo único que hace es desencadenar cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado con Robert, el dueño de la fábrica, al final del segundo episodio. Realmente no es alguien que intente escalar, es alguien que propone cosas y dices, por aquí no.
Pero él...
Y entonces te enseña más sobre Robert.
Pero cuando se pone a hablar con Teresa Cullen en el primer episodio, le deja entrever como, yo te apoyaría si tú quisieras ser la jefaza.
Ya, pero porque eso es un normal...
¿Lo ves? Eso es todo.
El chaval es un tonto que lo que quiere es tener el protagonismo, o sea, tiene una fama de protagonismo impresionante. Cada vez que aparece es como, ha hecho una historia impresionante, mis historias son lo mejor, mis historias son, y en realidad se piensa que todo el parque este temático gira en torno a sus historias, y en realidad luego en el segundo episodio se ve claramente que la gente se la suda las historias, lo dice Anthony Hopkins, no me acuerdo cómo se llamaba en la serie.
El Dr. Ford, sí.
Lo dice claramente, la gente no viene aquí por las historias en la tal pairo vienen por los detalles que parece que esta gente que son humanos,
pero lo que nos gusta hacer.
Sí me parece eso, que él que quizá en un momento vaya a liar la situación,
Sí.
El que la va a liar de alguna manera por querer tener protagonismo.
Mira, en casi 300, una peli muy mala, pero muy divertida a ver qué hay.
O sea, 300. Ya relacionar, Westworld con casi 300, tela, ¿eh?
No, este concreto. Este hombre, hay un personaje que se llama Traidoro. Y está leyendo una guía de cómo traicionar a tu jefe. Ese es este tío. Tiene una pinta de que en el momento que algo no le salga como quiera, va a darle una hostia al Dr. Robert, que es el que le ha dado todo en su vida. Y va a pasar eso probablemente.
Estoy de acuerdo con la cara que hizo de te puedo ayudar en cualquier momento, tal. Y le hizo una miradica de
sí, sí, de ahora sí, eso luego, ¿no? Señor Oráculo, ¿usted también está de acuerdo con estas teorías? Igual lo llama Oráculo y no me pilla. Señor José Luis Román.
El señor Oráculo está viendo, un momentito, dejarle tiempo para que lo mire la bola de cristal.
A ver, repite, que es que se ha cortado la conexión durante un instante.
Sí, me he dado cuenta porque a Carol también se la ha oído con la voz de la niña del exorcista. Que preguntaba que si estabas también de acuerdo con la teoría de Pablo sobre el señor Sizemore este.
Ya te digo, como se ha cortado un momento la conexión, quizá no lo he escuchado completamente.
Vale. Pero va a traicionar a todos.
Sí, mi idea es esa misma. Es alguien que... Sí, que no tiene buena pinta y que va a ser el que va a liar en un momento dado la cosa, por no sé si por protagonismo o por querer decir aquí estoy yo y soy bueno, soy el mejor o yo qué sé, pero tiene esa pinta de que sí, no sé si traicionar intencionadamente, que podría ser.
Otro ejemplo sería el típico que libera al monstruo grande de la peli, que lo va a controlar y el monstruo le mata un pisotón nada más salir.
Sí, es el... El, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre del actor, pero el gordo de Jurassic Park.
Sí, pues es ese. El que roba los datos. Ese. Pues ese es el que cree que va a hacer el plan de la hostia y su propio plan le mata, de lo tonto que es.
Pues eso.
Ese es
algo así, bien. Sí, yo me vuelo algo de eso también.
Sí. Y luego, luego tenemos a otras personas que están ahí trabajando, como Elsie Hughes, que es la que le da el morreo a Clementine en el primer capítulo. Que bueno, de momento no, su personaje no ha dado más de sí. a Charlotte Hale, que parece ser que es la jefa de seguridad, que tampoco...
Bueno, algo me ha dado a mí de... Perdona. Sí. Me ha parecido... Es que no ves los detalles, ¿ves? Como dice, no haces caso a...
No, bien, decírmelo, porque es que ya te digo, yo estoy muy rayado con esta serie.
A mí lo que me pasa con esta serie es que yo soy de esas personas que, a mí me parece más un problema que una virtud, que me acuerdo mucho de todo, y me fijo en cosas que nadie se fija.
Porque es una mierda. Tú has estudiado cine.
Doy fe de ello, porque el detalle que me explicó el otro día cuando quedamos de la mosca, yo no...
Entonces, como que no, pero la mosca es un canteo, además...
Sí, pues yo pues no me di cuenta.
No, pero...
Pablo me lo explicó.
Bueno, el problema
es que me di cuenta.
Es que cuando tú la serie tratas no es, es que cuando veis, vosotros habéis visto la revolución de las máquinas. Y el problema es que no es la revolución de las máquinas, es otra cosa, es Blade Runner, es Blade Runner solamente la parte de qué es verdad y qué es mentira esta serie. No tienen miedo a las máquinas, lo que tienen miedo es ser ellos las máquinas y eso es una mierda. El problema de esta tía es que ella sabe que es un robot, ella los diseña, ella los repara.
Pero quieres
un
robot.
Que es un robot que no tiene la más mínima respuesta y que encima no hay nada más sucio en la vida que sentir que alguien hace algo y no puede, porque no puede hacer otra cosa.
Pero
cuando ves al robot, ella sabe que no puede hacer nada al robot y que si le dice al robot, fóllame, el robot le va a decir, pues vale.
¿Pero estás hablando de Elsie Hughes?
Sí, cuando le mete el morreo al robot. Le mete el morreo a un robot desnudo.
Sí,
y la tía va... Es que está besando un robot, que no está besando a... Y ella sabe que es un robot. ¿En qué punto ya decimos, y si en verdad a esta no le importa ir con robots? Y si ella... Es que es muy gordo, en verdad. Es que se van juntando piezas y cuando unes todo dices, joder.
Joder, no. Pues tú continúa, une pieza.
Y te puedo hacer eso con todo. Lo que pasa es que el problema es que esta serie duraba 70 minutos y el primer episodio... Y necesitas 500 más para que la serie... haga el boom.
Sí, a ver si es verdad. bueno, allí también teníamos a... Bueno, es que no sé cómo se llama. El que yo digo que es Fred, el de Scooby-Doo, que luego que entrevista a Dolores y que es el que baja también a buscar al...
Ashley Stubbs, el guapete que es
el hermano de Thor, ¿no?
El hermano de Thor que es la que procura por la seguridad de los huéspedes.
Ah, vale.
Bueno, el jefe de seguridad, ¿no?
Segurata, sí.
Sí. A Carol se la oye robótica y yo creo que es porque por lo de Westworld ya sabemos quién es el robot.
Claro, ya sabéis todo. Por eso soy tan perfecta y tan maravillosa.
Pero totalmente se te ve robótica.
O sea, nosotros somos los huéspedes y ella es la...
Ya es la anfitriona.
No sé por qué se me vaya así, no puedo evitarlo.
¿Y el pingüino que tienes detrás, Carol?
Vamos a tener que actualizar el software de Carol.
Sí, el software de Carol.
No, lo siento por los oyentes, es que no sé.
Sí, no, sí, le da más ambiente al podcast tener un Android entre nosotros.
La verdad es que sí, tener un Android.
O no lo es, ¿eh?
Y empiezan las tramas en el Westpod también. bueno, pues eso por un lado. Luego tenemos a Bernard Lowe, que es como yo creo que es como el segundo del Dr. Ford, ¿no? Que me refiero al tema de tramas y actualizaciones de robots y estas cosas.
Del segurata te falta la trama de cuando creen que un androide se ha escapado.
Cuando creen que un androide... Ah, claro, sí, que bajan al nivel 82, 83, 84, 86, no sé, 80 y pico. Sí. Y se encuentran allí al Dr. Ford, Anthony Hopkins, con Buffalo Bill.
El subnivel 83.
Eso, el subnivel 83. Pero que bueno...
No, que justo lo estaba viendo ahora. Que ha salido justo.
Pero que realmente, o sea, a ver, este señor todavía no... Su trama aún no se ha
desarrollado. Bueno, pero es parte de lo que ha hecho, ¿no?
Sí.
¿Cuál? ¿Qué señor?
El rubio este, el Fred, el de Scooby-Doo.
Todavía no ha hecho gran cosa. Sí, claro.
Pues eso, el Bernard Lowe, que es el, como ya decía, que es como, no sé, es como muy amigo de Robert Ford, es como el jefe, el segundo jefe, ¿no? Una cosa así, entiendo yo.
El jefe del área tecnológica, eso.
Sí, yo le veo como un aprendiz del señor Ford.
Sí, una cosa así, como un aprendiz.
Es más, tiene hasta unos ideales muy parecidos, porque ya cuando empieza, en el segundo episodio ya se empieza a ver que va más allá a la hora de programar a los robots.
Sí, porque realmente yo creo que a él el tema de los sentimientos que están desarrollando los robots y todo aquello,
le gusta.
Como que le gusta, sí. Le está gustando. De hecho, hay
es
una... Nada, que iba a decir que hay una conversación que tiene con el Dr. Ford en el piloto cuando se encuentran... Bueno, cuando, no sé si es en el momento en el que está con Buffalo Bill o más adelante...
Es con Búfalo, sí. Lo que quiere, creo que lo que quiere es de Búfalo.
Sí, ¿no? Pues cuando le dice el Dr. Ford, o sea, Anthony Hopkins, que le dice que en nuestra sociedad de hoy en día ya podemos curar cualquier enfermedad, dentro de poco incluso vamos a poder resucitar a los muertos y tal. Y el error es como algo guay, ¿no? Es algo necesario, es algo que tiene que estar ahí. Pues tampoco le parece que le importe mucho a Bernard este, ¿no? O sea, es más, está de acuerdo yo creo que con Ford. En ese tema.
Ahí fallas, creo yo.
¿Tú crees que él no quiere que los robots sean más humanos?
El problema es que Anthony Hopkins,
sí,
él cree en la evolución de los robots como algo que puede traspasar algo y que puede traspasar fronteras y llegar más lejos. Pero ve el límite entre robot y humano.
Claro, es si lo que pasa es que el otro, el verdad, se está acojonando porque ve que está pasando. Y
pero le gusta.
Le gusta porque es como, imagínate que es tu creación y ves que tu creación está traspasando las fronteras que tú pensabas que podía tener. Por un lado le gusta, pero por otro lado le da un poco de miedo porque hasta qué punto es bueno que empiecen a ser humanos los robots que estás creando. Después de todas las perrerías que se hacen los huéspedes cuando van.
En la escena en la que Anthony Hopkins está con Buffalo Bill,
sí,
hay una cosa que dice que es que le dice que este el androide ese de hace 30 años le parece más real que los que tiene ahora. Y es por cómo interactúa con él. Porque los androides que interactúan en Westworld dice que son más reales, que son menos reales que los que el Buffalo Bill este. Y es porque el problema que tiene él es que lo ve tan guionizado, tan de me voy a un... Como soy un vaquero, me voy a un bar, encuentro una puta y me la follo. Ese es el problema que él ve. Él dice, esto es de verdad. A veces, parezca... La frase va en serio, a veces las prostitutas tampoco quieren acostarse con todo el mundo. Y ese es el problema que tiene Ford, que dice, has hecho guiones de las personas y las personas no son guiones.
Eso es. Por eso le gusta tanto los detalles. Cuando dicen al principio, bueno, estos movimientos que tienen no los tenían antes. Son como detalles nuevos. Es lo que intenta que cada robot, que cada personaje sea único y que tenga algo único, que no sea solamente un guión y este personaje es así y sigue así, sino que sea por eso que la gente le guste, pero no solamente por lo que digan y cómo se comporten, sino por estos pequeños detalles que hacen que sean como humanos.
Bueno. Y aparte, el Buffalo Bill este es el segundo robot creado, ¿no? Después de Dolores.
Sí, de hecho, dice cuando está... Creo que es el rubio relamío que decías tú, que de repente le dice...
Will,
¿no? No, Ashley.
Ah, vale.
Con nombre de mujer.
Vale, ese es el Fred, el de Scooby-Doo.
Sí, el de Scooby-Doo.
Sí.
Creo que es en algún momento, él lo dice, que es la primera huésped que tuvo, la primera...
Sí, la que más ha actualizado.
Eso es, la que más ha actualizado y hay que tener en cuenta que fue la primera de todas.
Sí, sí, sí. Luego tenemos la trama de... Es que voy a decir...
¿Habéis estado dando cuenta de que vi otra cosa?
No, yo me estoy dando cuenta...
Es que fijaos con la trama.
Me estoy dando
cuenta... La trama de Dolores, eso que dicen de que es la más antigua y la más actualizada, tiene mucho que ver. Porque Dolores es la que ahora aparece, está teniendo flashback de lo que tienen que haber sido como unas vidas pasadas.
Exacto.
Sí, entonces,
es verdad que se actualiza, que se borra la memoria, pero no hasta ahí. Tiene que haber una memoria residual, que es lo que están haciendo los recuerdos. Y por eso la jefa esta, la madame, como no se llama, Maeve se llama, ¿no?
Maeve, sí.
Maeve, por eso hay un momento que dice que sueña que tiene pesadillas. En realidad está pasando lo mismo, tienen que ser más o menos igual de antiguas y se actualizan, pero en esa memoria residual es donde, digamos, residen esos sueños y eso que está haciendo que se vuelvan cada vez más humanos y que despierten.
Están como evolucionando, ¿no?
O sea, es la actualización que le ha puesto Robert Ford.
Pensaba que iba a decir Robert De Niro.
Robert De Niro.
Digo Robert De Niro.
Yo tengo que decir a lo que decía Carol que me descuadra un poco de si empiezan a pensar... Y empiezan a poder hacer todo esto, ¿por qué narices se le cae la lata 500 veces al suelo y no se da cuenta? ¡Por Dios!
Porque en el fondo también, o sea, Claro, va poco a poco, está empezando a despertar. De hecho, en el primer capítulo se ve. En el primer capítulo tienes lo de la mosca al principio, tienes una mosca que está encima todo el rato y que no se ni siente ni padece dolores. No, la mosca se posa encima, en el ojo, y no se entera. Y ves cómo se le va cayendo la lata y todo. Y al final de ese capítulo, de repente tiene un estímulo. La mosca se posa encima y la pega. La pega y creo, supongo que la matará o la espanta o algo de eso. Claro. Ahí ya ves que tiene que poco a poco empieza a despertar. Empiezas a despertar con una mosca y ya verás como en el capítulo siguiente o dentro de un par de capítulos no se le va a caer la lata. O si se le cae, va a ir a recogerla a ella.
Claro, es que el tema está... Son bueno, pequeños, yo creo que eso ya cuando...
Son pequeños detalles.
Cuando vayamos con la trama de Dolores, yo creo que lo podemos comentar más, ¿no? Pero así por comentarlo brevemente, es cierto que ella al principio, cuando tiene la mosca, parece que como que le da igual, menos en la última parte que se la carga, pero luego el otro señor, este que va a buscar a Héctor, Héctor Escatón, cuando se le posa la mosca se queda ahí bloqueado. Que es como, venga, dale control claro. A suprimir porque esto se ha quedado grogui.
Porque los robots están empezando a sentir algo que antes no sentían y es por culpa de la actualización de Robert.
Lo que decíamos antes, la trama de la prostituta afroamericana, Maeve Millay.
MM para los amigos.
Que es la madame de ahí del salón.
Es la tercera M.
Milan, madame. Eso es. Pues Maeve, que sobre todo su trama se desarrolla en la segunda temporada, en el segundo capítulo.
Claro que no te gusta, ya has visto las dos temporadas.
He visto las dos temporadas, antes de que salgan, las he buscado la deep web. pues eso, que Maeve en el segundo capítulo se desarrolla más su personaje con el tema este de las pesadillas y el momento que, bueno, que es que, claro, es que al final vamos a tener que enlazarlo ya con el Hombre de Negro, pero es que...
No queremos.
Claro, es que lo quiero dejar para el final porque es lo más chulo.
No, se puede intentarlo.
Pero es cierto que, no sé, o sea, es que a mí todo lo que pasa en Westworld, o sea, todo lo que pasa, aparte de la evolución típica de los robots, que yo es que veo a Dolores y veo a Sony, el de Mr. Robot, o sea, el de ese, el Yo Robot, el robot de Yo Robot este, se llamaba Sony, que era el que evolucionaba, pues yo lo veo a ella y ella es Sony. Y eso, y entonces, claro, pero el resto de tramas las veo todas relacionadas con el Hombre de Negro, porque es que el Hombre de Negro va a ir a algún lado y la va a liar parda, que luego hablamos de eso, no me adelanto. Pero la mujer, o sea, esta mujer, Eminem,
de chocolatito.
Pues mira, la voy a llamar Eminem, tío, porque es la más fácil.
O Eminem.
Eminem.
¿Está complicado decir Maeve?
Sí, o sea, no, pero me sale sí.
Sí, los dos apellidos dice Maeve Millay y le queda raro.
Eminem. Pues Eminem, que se encuentra al final, o sea, cuando recuerda su vida pasada donde estaban los indios cortando cabelleras y tal, que aparece al final el Hombre de Negro, joder, es que de verdad estoy muy desconcertado con esta serie. O sea, no entiendo, o sea, no sé dónde van a ir.
Pero claro, es que es la gracia.
La gracia es que tú, esos recuerdos, no sabes quién son de vidas pasadas de Android o de otro mundo, de otro juego de estos, de realidad virtual rara de estos, o si en realidad esta gente está teniendo recuerdos de una vida de verdad, porque recordemos Dolores, la fotografía que le enseña a su padre en Westworld. ¿Esa fotografía quién es?
Es que esa fotografía me deja muy rayado. Porque, a ver...
La foto es de la fábrica de Westworld.
¿Es de la fábrica? Pues yo pensaba que eso era una calle en Nueva York, parecía.
Es
eso.
Es
sí.
Una calle. Perdón.
Claro,
sí,
la fotografía que encuentra el padre de Dolores es como de una chica en una calle y se la enseña a Dolores, claro. Y Dolores le dice, pues no me recuerda nada.
Sí, es que la cosa es para qué punto esos recuerdos que están teniendo son recuerdos de, por así decirlo, recuerdos residuales a la hora de borrar las partidas anteriores, o son recuerdos reales de una vida de verdad.
Pues acabo de tener una teoría.
Yo creo que deberán aclarar, estoy pensando ahora mismo que a lo mejor estos robots no están diseñados desde cero, sino que están a lo mejor basados en personas reales, que a lo mejor murieron o lo que sea, entonces... Quizás están recuperando recuerdos de las personas en las que a lo mejor están basados, que no lo sé si irán los tiros por ahí.
Pues yo acerqué de lo que decía José Luis, que pueden ser personas reales, yo llegué a pensar que no fuera Teresa Cullen de joven, o sea, la jefaza de ahí, de Webwall, que fuera esta señora de joven que hubiera ido y que, yo qué sé, por algo apareciera ahí. Porque recordemos que está liada con Bernard, que con sale Bernardo. en el segundo capítulo. Entonces, Bernardo. Es como de, ¿y por qué no?
Yo con lo de la foto, ahora me salen dos teorías con lo de la foto. Ahora te doy paso, Pablo. Me salen dos teorías con lo de la foto. La primera, que ahí donde están, o sea, en Westworld, antes hubiera habido otra cosa. O sea, en plan, aquí se han cargado todo esto, esta gente, aquí había gente normal y de repente han cogido, les han lanzado una bomba o lo que sea, los han matado a todos y han creado Westworld. Esa es una.
Después, gran teoría.
Después, es claro que digo, la foto es ahí en medio.
A través del exterminio, me parece una gran...
Exterminio para... Primera teoría.
Esa teoría no goza de mi bendición.
Teoría para... Primera teoría, exterminio para crear Westworld. Otra teoría también que se me ocurre es que, bueno, en la película, y de hecho los... no sé si fue Jonathan Nolan, que es uno de los... Bueno, es el director, uno de los productores ejecutivos, junto a J.J. Abrams, por cierto, de esta serie.
Todos con Bad Robot.
Efectivamente. Que otra teoría puede ser, que pienso yo, que puedo estar muy equivocado, que ellos decían que en otras temporadas también tenían previsto viajar a otros mundos. O sea, es decir, no hacerlo solo en el oeste, sino también hacerlo en la antigua Roma, en el Egipto, no sé qué. Entonces, puedo pensar, pues igual previamente a Westworld habían hecho otro mundo, digamos, pues que sea pues como Nueva York, yo qué sé, pues algo actual. O sea, actual de nuestra época, porque para ellos evidentemente es el pasado.
Sí.
Porque entiendo que esto se desarrolla en el futuro, claro.
Yo la teoría que tengo es que le has dado más vuelta de lo que es, que yo creo que es que hasta una de dos, o alguien se le cayó una foto, o alguien puso la foto a posta.
Claro, ¿alguien te refieres a algún huésped?
Sí, alguien se claro. Un huésped la llevaba en los carros.
Yo creo que fue el hombre de negro que puso la foto a posta, porque el hombre de negro lo que quiere es desmantelar eso de alguna manera.
No, ¿qué quiere el hombre de negro? ¿Qué quiere?
Bueno, a ver, el hombre de negro por lo pronto está buscando algo, que no sabemos lo que es.
Sí, hombre, está buscando el juego secreto del laberinto oculto, que vete a saber qué es eso de ahí.
Sí, que aparte no sabemos ni qué quiere, porque los del parque le dejan hacerlo, dice, déjale.
No sé, mira, yo lo que he pensado con esa foto no es solamente eso. Yo lo que he pensado con esa foto ha sido que la ha puesto ahí es Anthony Hopkins. ¿Por qué?
¿Tú crees?
Sí, porque cuando enseñan la foto no se hace para nada sorprendido, dice, bueno, sí, vale, y pasa mazo el tema. Y es como, sí, bueno, no sé, está bien el robot, vamos, échala para allá, que otra vez al campo. Y porque luego en el segundo capítulo, a mí me raya muchísimo, luego, no quiero adelantarme, pero cuando habla con el niño ese pequeño, a mí ese niño me pareció un pequeño Anthony Hopkins en el Westworld. Yo creo que Anthony Hopkins lo que está haciendo son los personajes basándose en personajes suyos de su vida y está creando un mundo a su medida.
Podría ser.
Está jugando a ser entonces, Dios.
Podría ser.
Yo creo que está haciendo algo así y que esta foto en realidad lo ha hecho, la ha dejado él ahí para que Dolores, no sé, recuerde algo o alguna cosa. Sí. Porque yo lo que digo, ese niño pequeño del segundo capítulo para mí era el mismo de pequeño.
Uh-huh. Oye, pues eso es una teoría mola.
Lo que aparte, otra cosa que se diferencia de las típicas series donde el robot se vuelve loco y destruye la humanidad, Terminator, Blade Runner... Sí. Los robots, ¿cómo se llama? Yo robot, lo que quieras. Es que en esta, en concreto, el problema es que no sabemos quién quiere hacer un plan contra la humanidad. Porque el plan lo proponen los humanos, se nota. O sea, el plan de que los robots la alien en el parque es de humanos. No es que los robots se hayan vuelto inteligentes debido a lo que han avanzado, sino que alguien les ha dado esa capacidad para algo. Y tiene algún motivo, alguien quiere destruir el parque, alguien quiere destruir la humanidad, ¿qué es?
Pues o sea, a ver, espérate, que igual no te he entendido. ¿Los humanos le han dado la capacidad a los robots para destruir el parque, dices?
¿Les están dando inteligencia para que no se rebelen?
No, yo creo que no, yo creo que la máquina está superando a los humanos.
No, porque el mismo dicen, esa actualización que has hecho, le dice entre Robert y Bernard, esa actualización que has hecho te has pasado, ¿eh? Y el otro le dice, ¿te has pasado? Y dice el otro, sí, sí, me he pasado. Pero en plan de, pues ya la arreglaré. Es sospechoso. Ya la arreglaré, ¿cómo que ya la arreglaré?
Yo creo que Anthony Hopkins está haciendo más ahí de lo que debería hacer Robert, se llama Robert. Es que cuando digo Robert, digo, me suena Robert De Niro.
Ya, yo igual. Es que yo le voy a llamar o Dr. Ford o Anthony Hopkins.
Dr. Ford, ahí está, es muy turbio. O sea, es turbio, pero no es malo, es buena. Yo lo veo buena gente, pero yo creo que es eso mismo que he dicho antes, que quiere hacer un mundo a su medida. Y está ya intentando por todos los medios que esos robots dejen de ser robots y vuelvan a ser gente.
Puede ser que el plan de Anthony Hopkins sea quizás el hacer un, o sea, como dices tú, una civilización, digamos, hecha a su medida y hacer al robot superior al ser humano.
Puede ser, no lo sé, ahí ya no me aventuro.
Como un reto, ¿no?
Puede ser.
Como en plan, yo voy a crear un mundo que sea para mí, pero que voy a hacer a esta gente mejor que a los seres humanos, una cosa así.
Puede ser, es posible.
Cuando el Dr. Ford está en la especie de desierto este,
sí,
empieza a encontrar una cobra con la mano.
Sí, es cierto.
Y es como, ¿quiere crear un mundo a su antojo?
Claro, es que yo eso lo vi.
De hecho, el mundo está hecho a su antojo. O sea, ahí se ve claramente que él tiene poder en cualquiera de los personajes que hay ahí. Con un par de palabras o un movimiento de mano puede hacer que la cobra se vaya o que el niño que le estaba hablando se dé la vuelta y se pire.
Claro, pero eso a mí me rayó mucho, porque hasta ese entonces habíamos visto que con las palabras podían controlar a los robots, pero hostia, con un movimiento de mano...
Sí, pero no. Ya, pero es que a ver, si te das cuenta, cuando están reparando los robots o algunas cosas, siempre hay como dos personas, ¿no? Una que les habla y tal, y luego otra persona como con una especie de panel de control que les está como dando órdenes, los apaga, los enciende, lo que sea. Pero al Dr. Ford no hace falta. Él los crea y él digamos que tiene, sabe cuál es la puerta de atrás, por así decirlo, para acceder al sistema y poder colarse sin necesidad de ningún juego, sin ningún truco, sin ninguna máquina, sin nada. Él directamente, como dice él, para el mago no hay secretos y él es el mago. Entonces él puede controlar el mundo a su antojo. Ahí lo hemos visto claramente. Uh-huh.
Luego, a ver, más cosillas que hay por aquí, más personajes. Tenemos a Clementine, que tampoco de momento, que yo recuerde, no, tampoco ha tenido mucho peso en la trama, que es otra de las prostitutas. Y luego tenemos a William y a Logan, que se nos presentan en el segundo capítulo. Yo, por cierto, he de decir que en el primer capítulo no empatizaba con ningún personaje. No, o sea, todos me parecían muy muy planos. A ver, es cierto que era el primer capítulo, ¿no? Que bueno, que yo qué sé. Pero en el segundo, cuando apareció William, me pareció un personaje que puede ser muy guay. De hecho, al final del capítulo acaba conociendo a Dolores. Acaba él recogiendo la lata, si no me equivoco.
Y se ha enamorado.
Y ahí va a haber un tema, claro.
Mira, ahí ocurre para mí la mejor frase de Westworld con William. Que le dice, cuando está la sala esta, que por cierto, ya me molaría un parque así, que te dicen, vístete como un vaquero, coge lo que quieras. Le lleva a la chica esta rubia y le dice, ¿eres real? Y le dice, bueno, si no puedes ver la diferencia, ¿qué te importa? Y el otro se queda como, uy. Sí, sí. Ahí es cuando dice, a lo mejor debería tratar a la gente como y a los robots de la misma manera, porque qué es robot y qué no. Y es lo que marca todas las pautas que hace a partir de ahí en todo el parque.
Sí, pero él, por ejemplo, él digamos que es muy... Es que no me sale la palabra, pero que... No escéptico, no, sino que él trata a los robots como lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Trata a los robots como si fueran humanos. O tiene las sensaciones con los robots. Por eso, por ejemplo, cuando Clementine va a follárselo ahí cuando están en el salón... Él le dice, no, es que tengo una persona esperándome fuera y tal, y no sé qué. O sea, ni siquiera es capaz de tener sexo con un robot porque lo considera una infidelidad. Y no sé, o sea, a mí me parece un personaje que puede molar bastante. O sea, que puede dar... O sea, no sé, por lo menos no es el novio de Dolores, que es un coñazo, ¿verdad? El Teddy de Westside este.
Hay cuatro personajes en la serie. El que busca más, que es Hombre de Negro.
Sí.
El que dice, siguen siendo personas, que es el rubiazo. El que está William. En el parque como una diversión, que es la familia, que lo demuestra en plan de, vamos a matar a estos, mira, cariño, le he dado.
Sí, o Logan, el colega de William. Sí. Que...
Logan es otra parte, que es la de, el parque es un parque, ya está.
Y voy a disfrutarlo.
Sí, o sea, si hay putas me las voy a tirar y si hay tíos me los voy a cargar.
Sí, y luego está otro personaje que es Anthony Hopkins, que es el que mola también.
Que es Dios.
Que es, sí, es Dios, claro, en este caso es Dios, básicamente. Luego, ¿qué más? Ah, tenemos a Héctor Escatón, que sí, que aquí hay que reconocer que la escena de Héctor entrando ahí liando la parda mola mucho. Mola mucho con la canción Painting Black de los Rolling Stones ahí sonando de fondo. Esa versión súper chula. Pero, o sea, de hecho aquí, claro, sale como uno de los personajes principales y tal, pero de momento lo hemos visto en el primer capítulo, en el segundo no se le ve, ¿no?
Sí, se le ve en un momento, se le ve en la... cuando los están limpiando junto al vaquero tonto.
Ah, vale, pero que sí, pero que es uno sí, no de los que no tiene trama, digamos, en las, sí, sí, en el segundo capítulo. Pero claro, aquí sale como uno de los principales. Aquí si pones en el reparto, entonces igual
llega a la ciudad con la vaquera, con la que sí, dan mucho mal rollo, que van como en plan con capucha.
Amnistis se llama la sí, compañera.
Hombre, a ver, realmente cuando Lee dice le he preparado un diálogo de la hostia, que ah, es sí, cuando se lo van a cargar. La Cullen le dice, bueno, no te preocupes, en otra ocasión tendrá momento para hacer el parlamento este que lo has
sí,
preparado.
El entonces
sí, el discurso. Entonces yo entiendo que en un futuro va a haber este discurso.
Claro,
y veremos a ver qué pretensiones tenía Lee con este personaje.
Pues yo creo que lo dejan claro en el piloto, las pretensiones que tenían con esta escena de Héctor Escatón es que se cargue a todos los que estaban actualizados para poder llevárselos y limpiarlos, efectivamente.
Claro, pero yo creo que aquí, no sé, a lo mejor me hago un poco la paranoia, pero creo que Lee utiliza un poco a Héctor como personaje, como su alter ego, de voy a destrozarlo todo, es el malo malote.
Hostia, pues eso estaría muy guay, ¿eh?
Y realmente yo creo que va a ir por
David
ahí.
David no ve los detalles.
Que... ¿Eh?
¿Cómo?
Que David no ve los detalles.
¿Pero eso es un detalle?
Sí, mira, lo acabo de descubrir.
Pues eso estaría guay, eso estaría guay, que Lee utilizara a Héctor como su alter ego, eso molaría. Eso molaría que fuera él en Westworld. Eso estaría guay. Venga, va, sí, vamos ya con Dolores, que hemos comentado un poquito antes, con Sony, de Yo Robot. Que, por cierto, a mí es que se me hace muy raro, porque, o sea, me mola, creo que está haciendo buen papel en la serie. Es cierto que quizás no se están saliendo Anthony Hopkins y Ed Harris, por ejemplo, que son los estandartes de esta serie, no se están saliendo a nivel interpretativo, yo creo, pero me gusta mucho ver el cambio de Evan Rachel Wood haciendo de Dolores o haciendo de una de las la reina de Mississippi, creo que era en True Blood, que era un papel completamente diferente y me está molando. A nivel interpretativo. Y a nivel de personaje, pues está claro que yo creo que es la protagonista. Pero claramente, yo creo. Bueno, a ver, claramente. Yo creo que se reparte, ¿no?
Por parte androide, digamos.
Por parte androide, efectivamente. Por parte androide es la protagonista.
Bueno, androides, es que... ¿Qué son? Porque no sé si son personas como... Es que las impresoras esas hacen personas reales, ¿no?
A ver, hacen robots las impresoras. Eso es un robot.
Pero luego la abren y es una persona.
Y tiene chicha.
Tiene chichas dentro, sí.
A la piba, a nuestra querida meretriz de origen de etnia africana.
Eminem.
la abren y es una persona. Que no funciona igual que una persona porque no funciona igual, pero...
Pero mira, ahora me voy yo al capítulo de la semana pasada de La Constante. Que hablábamos del androide A18 de Dragon Ball. Es que es mitad humano, mitad robot. Claro, tiene partes de robot y partes de humano. Entiendo yo. O sea, a ver, me imagino que los órganos que tendrán serán recreaciones.
Claro, todo carne no puede ser. Porque si no, no se podría manejar así con un iPad de esto ahí. Párate, enciéndete.
Claro.
Pero de
eso tiene que ser como una simbiosis, una especie de simbiosis entre carne y máquina, por así decirlo.
Bueno, pero es que tampoco porque... Cuando la sacan del parque es como... ¿Qué les obliga a hacer caso a las cosas?
Pero vemos en una escena, no sé si me quedó del todo claro, a lo mejor me equivoco, cuando el sheriff ha convulsionado, o no sé, era el sheriff creo,
sí,
que
sí,
convulsiona, se lo llevan al taller de reparación y está Bernard con un iPad o con algo raro y parece que le están cerrando lo que es el cerebro. O sea, de repente tiene una cicatriz que te cagas en la cabeza cuando realmente, o sea, no se ha caído, simplemente ha convulsionado y le han quitado el parque. Entonces, ¿por qué debajo del sombrero se le ve ahí un cuadrado extraño, bisturizado? Sí, sí.
De hecho, sí, Ed Harris cuando... Bueno, el personaje de Ed Harris cuando...
Ese sí que es el hombre de negro.
Si os fijáis, se lleva la calavera, digamos, la piel de encima del cráneo y hay ahí como una especie de circuitillo o algo así.
Se corta la cabellera y le sale el mapa del laberinto.
Sí, este, como, ¿no?, un mapa o algo ahí raro tenía por dentro.
Claro, pues... O sea, a ver, no sé, quiero que comentéis cosas de Dolores, teorías que tengáis, porque es que yo, sinceramente, yo veo a Dolores y se veo y a Sony de Yo Robot, básicamente. Es el robot que va a despertar.
Y lo que pasa es que Dolores nunca... O sea, se han centrado en ella, pero no sabemos si va a ser alguien, en plan, una revolucionaria, como sería Sony, o una herramienta de alguien, porque el problema es que... Yo creo que es obvio que esto no lo están haciendo los androides.
¿El qué? ¿Lo de la evolución de los robots?
Sí, esto lo han hecho lo del parque. Porque justamente pasa con la actualización y si las, no tiene sentido, es como te actualiza y todos cambian, sospechoso.
Claro, yo creo que eso es más la mano de Anthony Hopkins.
Sí, por eso digo, entonces Dolores es una herramienta de Anthony Hopkins, digo, del Dr. Ford, te odio, David. ¿O qué pasa? Porque es que en verdad no sabemos si va a ser la que levante todo o en verdad todo es un plan malévolo del Dr. Ford.
Sí, puede ser. Jodido, de hecho, mira, yo ahora que hablas de planes malévolos, yo creo que nos tratan de dejar claro, ¿no? Nos tratan de pintar al Hombre de Negro como el malo y a Anthony Hopkins como muy buenazo y yo creo que va a ser al revés, tío. Yo creo que Ed Harris, o sea, el Hombre de Negro, no es malo.
Pero te mira las carrerías que hace, macho.
Sí, pero son robots. Eso convertiría a todos los huéspedes en malos.
Lleva 30 años en el parque. Claro, que salen los huevos.
Algo está buscando.
Si fuera algo grave, ¿qué diría? No diría nada.
Claro, claro. Es que él se está comportando como cualquier huésped. Simplemente la diferencia es que él está buscando algo que va más allá. Está buscando un nivel secreto en el juego, digamos. Y...
Porque aparte... Sí, perdona.
No, nada, nada. Es, sí, que iba a decir eso, que no veo malas intenciones realmente. O sea, cuando coge, por ejemplo, a Dolores, y así conectamos a los dos, que por cierto, la escena de despertarse de Dolores acabé un poco hasta el gorro, se despierta 50 veces en el primer capítulo, luego en el 2 también se despierta un par de veces.
Esa es la duda que tengo, ¿cuándo acaba el parque?
Claro, y yo creo que él está buscando eso, está buscando ese final del parque.
No cuando acaba físicamente, de ¿qué pasa? ¿Las 12 todos a casa?
Hombre, yo creo que
reinician.
Yo entiendo que sí, ¿no?
Porque
que
he visto escenas de día, de noche, que estás una semana y...
Claro, pero a eso le añado la teoría y me voy un poco de Dolores, pero vemos que Teddy, el novio supuesto de ella, aparece en tren como 500 veces. Entonces, ¿es que ha estado reparándose en Westworld Central? ¿O de dónde coño vienen?
Yo entiendo que sí, que lo han estado reparando porque muere siempre.
Es un universo continuo y según se va lo vuelven a meter.
A ver, yo entiendo que ellos cuando duermen...
Es que lleva 2 días, ve a Dolores a hacer lo mismo 2 días...
Claro, pero yo entiendo que ellos cuando duermen se despiertan y vuelven a tener, o sea, las mismas necesidades, en el sentido de que vuelven a tener los mismos instintos. Pues voy a coger, me voy a ir a pintar, como es el caso de Dolores. Lo que pasa es que la primera vez se encuentra con Teddy y entonces se queda con Teddy. O sea, que influyen los robots en las tramas de los otros robots y los huéspedes en las tramas de los robots. Con lo cual,
claro,
cualquier
pero,
escena
si, por ejemplo,
se puede
Dolores
dar.
Muere en una trama.
Si puedes, perdón.
Si Dolores muere en una trama...
Pues la reparan no y la vuelven a poner. Pues hombre, no sé cuánto tardarán en repararla.
Pues parece una tontería, pero si no sabes los bucles del parque no puedes, por ejemplo, hacer planes.
Claro, pero es eso, que yo no sé cuánto tardarán en repararlo, pero lo normal es eso, que sea, la quitan, la reparan y la vuelven a poner.
Imagino que estas cosas las seguirán un poco contando, porque todo el mundo se tiene que preguntar lo mismo. Cuando se van a dormir, ¿se resetean? ¿Y la gente que está ahí o no se resetean? ¿O cuánto tiempo dura? Claro, yo creo que...
Claro, ¿cuánto tiempo dura la partida, no? Quizás había que decir.
Claro, claro. Yo creo que eso se tiene que resetear. Lo van a contar un poco. Más que nada por el hecho de que han metido un personaje nuevo, que es el William este, que tiene pinta de que salga de una temporadita. O sea,
sí.
Y también una cosa que no entiendo... A ver, sí lo entiendo, pero digo, lo de Ed Harris no debe ser tan malvado, porque ellos mismos lo hacen aposta, enseñan que todo el tiempo saben qué está haciendo todo el mundo en cada instante.
Sí, efectivamente.
Porque cuando empieza, se ve como hay un mapa gigante del mundo, y como enfocan al hombre de negro y dice, está cargándose a Tokiski.
Pues déjalo.
Y, déjalo. Y dice, ¿por qué? Bueno, lleva 30 años aquí, puede hacer lo que salga.
Sí, es como entonces, es nuestro cliente más fiel.
Entonces, como de verdad, porque supongo que sí que habrá limitaciones en plan de, oye, tío, no te cargues a todas las personas de Westworld porque hay más gente
del parque. Esto hay que repararlo, ¿sabes? Esto es una historia y hay que currar.
Sí, y aparte, no sé, alguien más querrá matar a alguien aparte de tú.
Claro.
A mí se me está ocurriendo, y escuchando esto, que puede que el hombre de negro fuera íntimo amigo del Dr. Ford en un pasado.
El hombre negro, no lo sé, pero
lo que es, puede ser una teoría, pero lo que iba a comentar antes era que, uniendo lo del tema de Dolores, que es que al final he dicho lo de los despertares y se me ha ido, cuando él ve a Dolores en la bueno, al principio del capítulo, básicamente cuando va con Teddy y se carga a Teddy, que Teddy no le puede matar, que yo creo que ahí nos deja bastante claro que Ed Harris es un huésped y no un anfitrión, porque claro, nosotros si vemos la portada simplemente de Almas de Metal, vemos a un señor de negro que es un robot. Que es como decir, no puede ser que sea igual, porque es que ya es un spoiler en sí ver la portada de la película en la que se ha basado esta serie. Entonces no puede ser. Entiendo que él es un huésped. Y cuando él coge a Dolores, se la lleva dentro del granero, pero no se ve lo que pasa. O sea,
sí, la gente de forma obscena.
A ver, es lo que todos pensamos, pero yo no creo que fuera a pasar eso. Yo creo que él la lleva al granero para otra cosa. Seguramente para interrogarla, para saber más información de lo que él está buscando. No creo que la motivación de Ed Harris sea ir al parque para follar.
O sea, él bueno, puede estar entre sus labores diarias, no motivación.
Sí, pero visto cómo nos han presentado el personaje, me extrañaría mucho que él en el granero se hubiera trajinado a Dolores. Bueno, a lo mejor sí, se la trajinó luego.
Conociendo a HBO, habría salido una escena de Dolores con las tetas
rotadas,
claro,
hacia los lados, mientras se le cae una lágrima.
Efectivamente, claro. Entonces yo creo que él, cuando se la lleva al granero, no es para trajinársela, sino que es para otra cosa que ya nos enteraremos en un futuro, me imagino. Pero seguramente
o a lo mejor es el que le ha hecho el cambio al androide.
O a lo mejor es el que le ha hecho el cambio al androide. O sea, Dolores. Puede ser. Puede ser. O que haya influido de alguna manera, aparte de su padre, evidentemente, para despertar a Dolores.
A ver, una cosa que yo siempre dudé, si Teddy era o no un androide. Lo deja claro, pero es como que tiene una trama propia que se sale del guión.
Hombre, todos tienen tramas.
O sea, hace preguntas y hace cosas que dices, ¿por qué me enseñas esto si los androides...? No me cuentas nunca la historia de un androide, excepto que falla. No sé si me explico.
No.
A ver, cuando te cuenta la historia de la afroamericana, de Eminem...
De Eminem, sí.
Te dicen, no te cuentan nada de ella, te sale ella con un personaje. O cuando te cuentan o cuando sale solo ella es porque se ha averiado. Cuando te cuentan algo de Dolores es porque está o con un personaje o porque se ha averiado. Y así con todos.
¿Sí?
Pero en cambio, el vaquero, porque era una trama propia, si supuestamente es una historia, lo veríamos en bucle siempre. Porque la serie empieza con el vaquero.
Claro, pero yo entiendo que el vaquero...
Y hace decisiones... Espera, es que hace decisiones, sí. ¿Qué dices? Eminem le ofrece acostarse con ella.
Sí.
Y le dice el vaquero, no sé qué, y digo, vale, este tío no habla como un vaquero.
Ya, pero
y luego se va a salvar a Dolores y dices, está planeado que de noche este se fuera a salvar a Dolores.
Claro, pero a ver, el tema es que ellos creo que lo dejan bastante claro, que Teddy tiene la trama de él relacionada con Dolores.
¿Y por qué coge la lata?
Hombre, porque la ve. Si no
pero esa
visto...
lata no es para los huéspedes, para iniciar otra misión.
Vamos a ver, una cosilla. Cuando el hombre negro hace un comentario sobre Teddy y Dolores, como si esto antes se hubieran conocido,
sí,
y como si Teddy estuviera ahora teniendo un rol que es muy contrario a lo que quizá hubo tenido en un pasado. A lo mejor que hubiera sido él el asesino de Dolores, ¿no? O alguna historia así, me parece que entendí yo por algún comentario que hizo el hombre negro. Porque dijo... qué curioso, ¿no? Otra palabra.
Como yo no lo entendía así.
¿Cómo has cambiado?
Como qué irónico o algo así, que sea él justo el que está ahora con Dolores.
Yo no lo entendía así. Yo lo entendí como siempre la estás protegiendo, a ver si ahora te han enseñado por lo menos a sentarte, en plan, vas a defenderla, vas a tratar de matarme, pero no lo vas a conseguir.
No,
porque
lo sé.
Por más que te hayan actualizado, no lo vas a hacer.
No, lo comenta, lo dice el hombre negro, que tu trama ahora es diferente, en plan de antes eras el que la mata, algo así.
Sí,
sí.
Pues
antes la matabas y ahora quieres salvarla. Y
sí, él se ríe,
como que se ríe en plan de llevo 30 años aquí y en tus otras tramas hiciste de todo.
Es que eso puede dar juego, eso puede dar juego en un futuro como un recuerdo del pasado de que tú eres, y que se dé cuenta ella que él la mató, o yo qué sé, cualquier historia así.
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, está claro que el Teddy este, aunque sea ahora un coñazo, seguramente luego su trama se desarrolle más.
Es que aparte, una cosa
interesante
que no hemos visto es que decimos, es que es Yo Robot, es que es Blade Runner. La putada es que es Blade Runner con el Día de la Marmota.
Sí, es verdad, el Día de la Marmota.
No es lo mismo, eso es un cambio muy tocho, y por eso me ofende tanto cuando gente dice que es que ya hemos visto todos. Estamos viendo androides que viven en bucle, en los que interfieren cosas que no tienen nada que ver y que las van a recordar aleatoriamente, y eso puede salir algo muy gordo.
Sí, no, a ver, es lo que esperamos todos, ¿no? Que salga algo muy gordo. Sobre todo, además, por, bueno, ya centrándonos un
por
poco en... Que, por cierto, de Dolores... ¿Queréis comentar algo más o algo así? Porque voy a pasar ya a la trama del Hombre de Negro.
No, venga, fuera, que tengo que dormir.
Adiós, Dolores.
Adiós, Dolores. Hasta la semana que viene. Pues eso, que el Hombre de Negro, claro, ¿qué es lo que busca? O sea, él está buscando un laberinto, le da igual hacer lo que sea por conseguirlo. Bueno, un laberinto.
Laberinto, ¿no?
Dicho,
un laberinto,
¿no? Sí, dije que es un laberinto, sí, sí.
Sí,
que... sí, sí,
pero
sí, pregunta
pero
varias veces.
Imagino que será metafórico el laberinto.
Pero claro, yo lo interpreto como algo metafórico, no como un laberinto de un laberinto. Lo que
bueno, no, por un laberinto, ¿sabes? Es que no lo sabemos.
Yo interpreto como un laberinto de verdad, porque fíjate, cuando le quité la cabellera al que jugaba al póker en el bar, lo que hay ahí es un laberinto.
Sí.
Es un laberinto, es un dibujo de un laberinto.
Aparte, caso que a mí me dio la sensación de que era como una especie de chip o algo así.
Y cuando a lo mejor el laberinto se refiere a otra cosa, pero le pregunta, ¿dónde está el laberinto? A todos.
Es que además, si lo ves en inglés, la palabra laberinto es laberinto, no tiene más tutía.
Uh-huh. Pero él busca un nivel de juego que no está como accesible o visible, digamos,
sí,
al resto.
Es muy raro porque nadie lo comenta. A ver, supongo que lo comentarán y no ha salido, pero no hay nadie en el parque que diga, oh, este está intentando llegar aquí. No,
pero, porque no hay nadie en el parque que lleve 30 años yendo seguidamente.
Pero es que no sé si está buscando algo, que los del parque no saben que existen o algo que existe.
Claro, ahí estamos. Yo tiro más porque los del parque no saben que existe.
Exacto, porque si no entiendo. Dice, bueno, pues este tío estaba intentando destruir nuestro parque a través de encontrar el laberinto,
claro,
que es la central de inteligencia, ¿no?
Los del parque no lo saben, pero el que sí lo sabe es el
Dr. Ford.
Que sí lo sabe.
Sí.
De hecho, quien te dice que la nueva trama esta que está haciendo no sea porque se ha dado cuenta de que el hombre negro va por ello.
O a lo mejor es la trama, la del hombre negro, la que está haciendo Harry. ¿Qué decir, Robert?
Sí, el Dr. Ford. Que por cierto, cuando acaba el segundo capítulo, que dice, esto es lo que estoy trabajando, y muestra una cruz. Y es como,
sí.
Vale.
Sí, sí. A lo mejor es eso lo que está buscando.
Claro, no. Yo ahí lo que me planteo es una cosa. No sé si en los dos estos capítulos los robots llegan en algún momento a tener fe.
Ni idea. No.
Una cosa que acaba de ver es, por ejemplo, que
el negro,
ellos lo están viendo. Y le dice, este huésped se ha cargado a yo no sé qué, a yo no sé cuánto. Y le dice, no, déjalo que pueda hacer lo que le dé la gana. Le dice otro.
Sí, 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 claro. Eso
lo están viendo lo que hace.
Claro.
Otra cosa que no tiene sentido es, cuando sale Ed Harris, decirle Ed Harris, madre mía, cuando
sí,
sale el Dr. Ford.
Al Dr. Ford.
El Dr. Ford está en el parque, pero está en el parque.
Está en el parque.
Él se ha metido al parque a pasar la tarde y se ha metido en un desierto con un niño.
Con un ascensor, sube como
sí,
un
claro.
Ascensor extraño que va desde la fábrica Westwall al medio del desierto.
Bueno. Pero la cosa no solamente esa, la cosa es los del parque saben que él se ha bajado al parque.
Ese es el tema.
Yo creo que
él puede colarse sin que lo sepan.
Es la puerta atrás.
Claro. Sí.
Sí. Es que es eso como... ¿Qué buscas? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué trama? ¿De qué hablas? O sea, porque la escena esta viene después de que se indigne con la trama de mierda del otro.
Sí.
Ya, pero...
Entonces...
Y se va él a mirar...
Él con Bernard, ojo. Se van los dos.
Sí.
No, se
va. No, la primera vez va solo.
La primera vez va solo y la segunda vez va con Bernard, que va con la gorrica, que es como es la cosa más atemporal del mundo, que va con las botas nuevas, que le ha dicho, uy, estas botas, ¿de dónde las has sacado?
Es verdad.
Y se van los dos ahí como de campamento.
Sí, pero porque Anthony Hopkins, porque el Dr. Ford le quiere enseñar su trama nueva. Que lo único que le enseña, de momento que sepamos, es la torre esta con la iglesia, ¿no? Y de hecho la primera vez que va solo, que se va con el niño, va a ver eso, porque se ve de fondo. Y de hecho cuando lo ve de fondo, no deja al robot que siga estando allí. Le dice, ahora te piras. Y se pira el niño. O sea, por algo no quiere que los robots vean aún eso, porque puede influirles de alguna manera.
Yo lo que veo es que solo hay un problema en la serie... En mi opinión, que es que las tramas las dejan, no las hilan, las dejan sin terminar. Que es lo que a lo mejor a la gente más le puede echar para atrás. En vez de. Parece que lo que han hecho es. Imagínate que va a durar 10 episodios, creo.
Sí, la primera temporada.
Lo que han hecho es cortar las 10 horas y en verdad es un episodio de 10 horas. Un solo episodio de 10 horas. No está preparado para que en el siguiente episodio esperes algo. Por ejemplo, lo de Ed Harris. Hace cosas. Pero el episodio no termina con Ed Harris abriendo una puerta de la que no sabemos qué va a haber detrás. No acaba con, por ejemplo, una trama que no hemos comentado, la de Eminem cuando está en el laboratorio y se despierta.
Sí, que se despierta, sí.
No acaba en el episodio con Eminem en plan escapándose al mundo real y todos como, ¡oh, lo que va a pasar! No, terminan las tramas. Y si no las terminan, las dejan como, en el siguiente episodio te la termino.
Sí, porque realmente el cliffhanger final del segundo capítulo ha sido ver la capilla, ¿no? O sea, ver de qué irá esa nueva trama hacernos pensar en qué irá, sobre qué irá esa nueva trama que está creando el Dr. Ford.
Eso es algo que, en mi opinión, por su parte, es como muy valorable, en plan de no se estás haciendo cliffhangers, pero entiendo que, primeras, como estamos tan acostumbrados a que nos dejen con la miel en los labios, queda raro lo de... pero yo qué sé, déjame eso, déjame al hombre de negro apuntándole con un gatillo en la cabeza a uno de los protas.
Oye, ¿y qué opináis de esta escena del hombre de negro y la niña que le dice el laberinto no es para ti? Y la niña parece estar bastante entera de que va el tema, ¿no?
Sí, eso es.
¿Verdad?
Eso es
lo que me dio a pensar que sí que era un nivel real.
Claro que es un nivel real.
Creado por los desarrolladores, en plan de que era una historia oculta.
Pero yo no creo que sea por desarrolladores, yo creo que es por el Dr. Ford.
Yo también lo creo que es por el Dr. Ford.
Bueno.
Yo creo que es por el Dr. Ford, pero, o sea, lo que está buscando de Harris es muy chungo, fijo. Por cojones. Porque.
O muy importante.
Claro, para mí es lo más importante, lo que más me llama la atención de la serie. O sea, saber hacia dónde va el Harris. Porque está claro que eso va a influir de alguna manera quizás en la vida de los robots. Y en la vida de los humanos, yo creo. Y por eso le cuesta tanto llegar.
De la trama de la chica cuando va al laboratorio.
¿De la chica cuando va al laboratorio? ¿De qué chica?
La Eminem.
Ah, nada. O sea, simplemente se despierta, ve lo que hay allí, ¿no?
¿Y por qué se despierta?
Hombre, realmente esto a lo mejor lo tendríamos que haber comentado al principio, cuando hablábamos del start-stop, que se podían controlar así tal cual de cállate, chasquido de dedos y te paras.
Sí.
Y realmente en ese caso dicen, no, yo ya lo he puesto en modo stop, pero parece que no. Y como que tarda un rato en sucumbir a...
Sí, de hecho la tienen que poner con una jeringuilla y algo para dormirla.
Uh-huh,
y cuando vemos que se llega hasta una parte del edificio donde están limpiando todos los cadáveres de agua, ahí me quedé como, coño. Es que luego dices, es que son personas, no son...
Son robots.
No son robots. Hay un montón de cadáveres apilados con agujeros de bala y lo estás limpiando a manguerazo limpio.
Pero es que son robots, no son personas.
No lo sabemos.
Bueno, al final del segundo capítulo, vuelvo a Dolores. Dolores descubre una pistola que yo sumo en la pistola esa de la que sí hace daño.
Cierto.
Que está enterrada en el suelo, que no sé quién le habrá dejado la pistola enterrada. Y yo supongo eso, que no es una pistola, que es una pistola de la que cuando la dispares sí va a poder matar a...
Claro, pero es que ahí cerca de Casa de Dolores hay de todo. Hay una pistola que seguramente se pueda cargar a quien sea. hay una foto que no sabemos de dónde sale esa foto. O sea, esa zona tiene algo especial.
Es una zona caliente.
Una zona caliente. Ahí hay corrientes telúricas.
Porque lo de la pistola me puso nervioso.
¿Por qué?
Porque empecé a pensar y digo, no tiene puto sentido si esa pistola, que es lo que tiene, parece ser, hace daño a las personas. Uh-huh. Porque dices, bueno, es que esa pistola es de verdad, ¿no? Porque supongo que las que hay en Westworld son de mentira, ¿no?
Claro.
Entre comillas.
O sea, que son pistolas que solo afectan a los androides.
Claro, por ejemplo, cuando el vaquero este...
Sí, cuando Teddy le intentaba disparar...
Cuando Teddy disparaba al hombre de negro, que es una persona real, no disparaba, digamos, no le hacía nada, no le llegaba ninguna bala.
Sí, como que le rebotaba o algo así. Pero entonces mi duda es ahí, que es cuando me puse muy nervioso.
A ver,
¿pero qué pasa con las otras cosas que no son balas?
Lo que da que entender es que es una pistola que puede hacer daño al hombre de negro.
No, pero claro. Pero yo también te puedo matar en Westworld ahogándote.
Ya, pero se supone que los androides están diseñados para que no puedan atacar a los humanos.
Pero si están diseñados para dispararte, ¿por qué no te van a ahogar? O meterte un cuchillazo. Que también...
Porque no están programados
porque
para
no
eso.
Están programados.
Pueden estar programados para dispararte con pistolas que no te van a hacer nada.
O
pero eso, para ahogarte que sí te pueden ahogar si te metes la cabeza en el agua.
No,
tú acuérdate, o sea, de la escena, acuérdate de la escena en la que Teddy trata de matar al hombre de negro.
Claro.
Al final, cuando
no
tiene la pistola en la frente, no le dispara. Y no sabemos si es porque a lo mejor de tan cerca sí que le hace daño.
Acordaos, cuando Bernard entrevista a Dolores, hay un momento que le pregunta una cosa importante, ¿has hecho daño a algún ser viviente? Y ella dice, no.
Y luego se carga la mosca.
No, y luego se carga la mosca, sí, por lo cual Dolores ya se ve claramente que ya se está saliendo del rol. Pero esa pregunta va por ahí, o sea, tienen un rol establecido, sí, que no pueden hacer daño a los seres vivientes. Aunque Dolores ya vemos que lo va a hacer porque ya directamente cuando cargas a la mosca se ha salido del rol totalmente.
Claro.
Y o sea, suponéis que solamente están programados para matar a gente con armas, porque...
No, y para eso, si te das cuenta...
Porque yo he visto a anfitriones empujar a androides de estos, empujar en la serie a alguien y que se mueva unos pasos para atrás. Imagínate que ese tío se cae de espaldas. ¿Cómo programas para que eso no pase?
Ay, bueno, eso ya...
Que pones la pistola como algo muy importante y yo creo que le podrían matar con todo.
Sí, pero yo creo que se bloquearían, como que no lo harían. No pueden. De hecho... El tío que bebe leche este, que se le va la olla, que empieza a matar a todo el mundo en el salón, a los anfitriones, o sea, a los huéspedes que hay allí, no les hace nada. Simplemente los otros están ahí, que por cierto, lo comentábamos antes, cuando estábamos volviendo a ver el piloto. Los huéspedes no saben que los robots no les pueden atacar. Porque si lo supieran, el tío ese que estaba ahí con la leche, pues ya ves tú, estoy yo, digo, ¿dónde vas tú? A tomar por culo. Y ya está. Claro, ellos no lo saben, los huéspedes no saben que los anfitriones no les pueden hacer daño. Que eso es parte del juego, entiendo. Pero los anfitriones no pueden hacer daño, en principio, a los huéspedes. Pues bueno, yo creo que ya, ¿no?
Sí, yo creo que también ya.
Yo creo que ya. Yo creo que nos hemos rayado mucho.
Lo hemos hecho bien.
A mí me ha gustado más la serie comentándola con vosotros que viéndola, sinceramente.
¿Cómo se ve diferente una vez la comentas?
Sí, ahora voy a ver el tercer capítulo que saldrá el domingo, este próximo...
Sí, es los domingos.
Domingo 16 de octubre sale el siguiente. La semana que viene comentaremos el siguiente capítulo y lo voy a ver con más ganas. Vamos a ver si no me defrauda.
Y fíjate en los detalles, no en las historias.
A fijar en todos los detalles, hasta cuando se rascan la cabeza.
Eso es muy importante.
Bueno, pues lo dejamos aquí, no sin antes también dejaros con una cuña publicitaria de nuestro podcast madre, de nuestro La Constante, que también pues os invitamos, si no la escucháis, si acabáis de escuchar Westpod y no sabéis nada de La Constante, pues también os invitamos a que la escuchéis. Señor Robert De Nino, iba a decir justo el que no está. Señor Oráculo José Luis Román, nos escuchamos en el siguiente Westpod.
En el siguiente nos lo escuchamos.
Hasta la semana que viene también.
Hasta
para el señor
viene.
Pablo López.
Hasta el siguiente Westpod.
Hasta el siguiente Westpod, Carolina Fraile.
Nos vemos, vaquero.
Con voz robótica, además, que no falte. Hasta la semana que viene también, Gemma. Bueno, hasta que puedas.
Yo hasta la semana que Westpod...
Que Westpod te deje.
Que el Westpod
que el doctor
quiera.
Ford te deje.
Que el doctor Ford me deje.
Y yo también, David Mule, se despide. Hasta la semanita que viene.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.